todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a esta nueva cita con el heavy metal de los sábados por la mañana. Contigo de 11 a 1 del mediodía en una nueva edición de La Mirada Negra. Edición correspondiente al 11 de febrero del año 2017, me gusta decirlo para que te ubiques, ya que el audio puede llegar a ti en cualquier momento, dado que esto lo registramos y lo subimos a nuestra página web lamiradanegra.es. En el día de hoy vamos a parar un poquito con las entrevistas, que hemos tenido una racha bastante ajetreada. Tengo algunas pendientes, algunas que ya están registradas y que van a salir en próximos programas. Pero vamos a darnos un respiro en un día en el que además contenidos no nos van a faltar. Quiero recuperar algunos discos que han sonado en el pasado en pasadas ediciones del programa. También quiero, como no, presentar algunas novedades. Tendremos por aquí la presencia de Sergio con sus noticias y efemérides de esta semana. Y además tenemos dos crónicas. Ayer mismo veíamos a The Treatment junto a El Dorado y a Atlas en la sala Totem de Villava. Lo cual te estaremos contando en muy poquitos minutos. También pasaban por Bilbao los franceses Cheap Wine el jueves. También dejaron su sello sobre los escenarios vizcaínos, así que también brevemente te contaremos las sensaciones que nos dejaron estas bandas encima de las tablas. Comenzamos, y lo hacemos precisamente con un sonido en directo, pero un sonido en directo del año 1988. Hace algunas ediciones del programa que poníamos esta reedición de Eleazar de Worms, trabajo editado en el año 1988, de título Grito en la niebla, y que recientemente se ha reeditado por parte del sello Sounds of Metal. En el mismo, aparte de los temas registrados originalmente en aquella grabación, también se incluyen como temas inéditos 4 bonus tracks que son recogidos del último directo que la banda hizo precisamente en aquel último año de existencia, en aquel 88. Así que nos vamos a quedar con uno de esos temas registrados precisamente en vivo, que se incluyen para completar este espectacular lanzamiento de Eleazar de Worms. Nos vamos al pasado, por lo tanto, solo recalcar en estos casos que tengamos en cuenta el sonido. Estamos hablando de una banda catalana también, no de una banda que venía con, yo que sé, con todo el glamour internacional y con unas producciones de lujo. Y encima son temas rescatados. Yo creo que hay que valorar el peso histórico que, bajo mi punto de vista, tiene, y una curiosidad creo que importante y muy interesante para arrancar el programa de hoy. Nos vamos a aquel año, aquellos maravillosos 80, y nos quedamos con Eleazar de Worms. Viniste del país de los sueños, tema, insisto, inédito, tampoco apareció en la obra, pero que llevaba la firma de los catalanes. Encontrábamos a gente que luego pasó a formar parte de Mezcaleros, banda también mítica en aquellas tierras. Tiempo atrás existía este grupo, Eleazar de Worms, conformado por Amadeo Digón en voz, Alfonso Digón en guitarra, insisto, esta gente actualmente funcionando también, bueno, funcionando con Mezcaleros fundamentalmente, Miguel Milero a la batería, Bossi Ortigosa a la guitarra y Francisco Nieto al bajo, eran los componentes de Eleazar de Worms, rescatado del tiempo gracias a Sounds of Metal y también a Gadir Records, este Grito en la niebla, título de la obra. Hoy nos hemos quedado con Viniste del País de los Sueños, inédito corte registrado en vivo y aparecido precisamente en esta reedición. Seguimos adelante, ayer mismo estábamos disfrutando disfrutando en vivo de los que ya empiezas a escuchar. Atlas, una de las bandas que acompañaba a The Treatment. El otro grupo, El Dorado, son los tres formaciones que pudimos disfrutar ayer en el escenario de la Sala Totem. Enseguida te contamos las sensaciones muy en caliente. El concierto terminó pasada la una de la madrugada, así que imaginaros. Y hoy estamos aquí ya dispuestos a contarte lo que aún tenemos, las sensaciones que aún tenemos en el cuerpo. Disfrutamos de este Contraviento y Marea. Atlas.
Que a pesar de cada uno de mis fallos, saben de lo mejor de mí.
He decidido quedarme con este Contraviento y Marea para dar fe de lo ocurrido ayer sobre las tablas de la Totem de Villava en esa actuación de Atlas, primer grupo en subirse al escenario. Mítica formación, bueno, mítica, míticos miembros en una formación no tan longeva, pero siempre con ese aura de grandeza de la historia que hay detrás de cada uno de los componentes. Sabéis un poquito su historia: Martos en la batería, Ángel Arias y Manolo Arias, el bajo y guitarrista respectivamente, Ignacio Prieto a la voz. Gente con mucha trayectoria, gente que ha pasado por formaciones como Barón Rojo, la sombra también de los Niágara presente en la banda, ¿no? Porque no en vano hay una base importante de aquella clásica formación. En definitiva, gente con mucho a sus espaldas, con muchos años de rock. Suficientes o más que suficientes, yo creo, como para que tuvieran una mayor consideración actualmente ya con tres discos editados y que, por ejemplo, ayer la Totem no presentara un panorama, bueno, no voy a decir que completamente completamente desolador, pero cuando menos bajo mi punto de vista, y voy a hacer, por lo menos lo quiero mencionar, por debajo de lo que en principio merecería este cartel, por el cual hay que felicitar al promotor del concierto, porque hay alguien que se atreve a traer por primera vez bandas internacionales jóvenes, como es el caso de The Treatment, que nunca habían pasado por aquí, y además apuesta por esos grupos estatales, que nos parece, y creo que es bastante objetivo, que tienen una calidad tan grande como El Dorado y como Atlas. Hay que felicitarle, aunque no en vano, es una apuesta arriesgada. Me pregunto, en estos casos, toda esa gente que dice que no se apuesta por esto, que no hay nadie que haga algo nuevo, pues ¿dónde está? Porque resulta que con otros grupos que son un poco más conservadores, que es un poco lo mismo de siempre, está claro que un promotor va bastante más a tiro hecho. Así que, por lo tanto, creo que hay que agradecer cuando menos esta apuesta. No es suficiente, evidentemente, pero es lo mínimo que creo que podemos hacer desde aquí, desde la radio. Y ojalá que siga habiendo ánimo para precisamente hacer este tipo de historias y seguir montando este tipo de conciertos. Fantástico el concierto que Atlas nos brindó, presentando Nuevos Tiempos, Viejas Costumbres, su último trabajo discográfico. Para mí, personalmente, uno de los mejores discos del pasado año 2016, aunque hoy me he querido quedar con ese segundo, Contraviento y Marea. No dejaron, de hecho, de lado tanto este trabajo como el primero, con una banda excelente en todos los aspectos, ejecución, actitud. Ignacio Prieto como vocalista y como frontman, a mí me parece que desempeña un papel verdaderamente grande, y además en muy buen estado de forma. La verdad que se mostró con un con una voz enorme, tremenda, muy buena actuación para cualquier seguidor del hard rock clásico, cantado en castellano si queréis, pero con mucha reminiscencia internacional pese al idioma. Yo creo que es un grupo que tendríais que tener en vuestra discografía, es un consejo, y si no los habéis prestado la atención pues necesaria, pues hacedlo, porque no creo que os defraude. Luego teníamos a El Dorado, que venían presentando Mundo Aéreo, su nuevo trabajo discográfico, grabado, por cierto, completamente en vivo. Es un trabajo, un nuevo trabajo con temas nuevos, pero registrado con la crudeza de una banda actuando en directo. Ya les hemos visto en vivo en varias ocasiones, sabemos cómo se las gasta la banda encima de un escenario, y una vez más volvieron a demostrar ser un gran grupo sobre las tablas, con perfecta compenetración, con esa magia, esa química que se transmite entre sus componentes, por parte de una banda que todavía mira más atrás en el tiempo que Atlas. Hay mucha esencia setentera, tanto es así que dejaron traslucir en una segunda parte del concierto bastantes aspectos psicodélicos, temas donde había ciertas improvisaciones o partes en las cuales pues podemos decir que en estudio no aparecían, y en directo pues explayaban con algún solo de más, que bueno, bajo mi punto de vista también es verdad que se pudo hacer un poquito excesivo, lo tengo que decir. Creo que se llevó muy buen ritmo en la primera parte del concierto. Luego está bien que haya un pequeño espacio para esos dejes instrumentales, ese alargamiento de algunos temas que también nos gusta, pero tal vez, insisto, creo que fueron como tres temas donde repitieron un poco la jugada, y a mí personalmente pues me parece que quedó un poquito desfasado. Tal vez hubiera estado bien, por ejemplo, reactivar una parte final de la actuación con temas de los más conocidos por parte de la formación, como La Casa de las Siete Chimeneas, que no interpretaron en esta ocasión. Mezclaron temas, como suele ser habitual en ellos, temas en castellano y temas en inglés. Sabéis que es una banda que viene haciendo ediciones dobles, tanto en castellano como en inglés. Y también es algo que particularmente pienso que, por lo menos cuando tocan por aquí, le da más juego el hecho de tocar los temas en castellano, como es evidente, aunque ellos siguen queriendo realzar ese aspecto internacional del grupo, incluso por nuestra tierra, alternando un tanto sus temas en inglés y en castellano. Independientemente de ello, cada una de las partes del concierto y cada nota prácticamente que sale de manos de los músicos del Dorado lleva absoluta marca de calidad. Buen concierto también, aunque, insisto, creo que se pudo quedar hasta un poco corto, porque una parte final con algún tema un poco más directo, insisto en que hubiera redondeado bastante la actuación, pero no había tiempo para más. Y luego teníamos a The Treatment, la banda inglesa, joven banda inglesa, que pisaba por primera vez en nuestros escenarios, y bueno, qué decir de ellos, un grupo mucho más directo que los anteriores en todos los aspectos, con una actitud impresionante, juventud absoluta en los componentes de la banda, pero una forma de estar en escena que no denota para nada que sean una nueva banda, sino que, vamos, parece que han nacido precisamente para esto. Tres trabajos los que han editado hasta la fecha, el último de ellos, Generation Me, editado en 2016. A lo largo de este tiempo ha habido algunos cambios en la formación. Por ejemplo, he estado un poco investigando, ¿no?, y he visto que hay, bueno, relativamente nuevas incorporaciones. Por ejemplo, el caso del vocalista Michael Ems o de Tao Gray a la guitarra, que entraron desde 2015, por lo tanto, pues bueno, pues vamos a decir que no se ha afianzado una formación estable, pero eso no ha repercutido en un estilo del grupo de hard rock muy directo, en ocasiones con una reminiscencia incluso muy de los actuales Airborne, por ejemplo, muy de hard rock clásico, cierto tinte acediciano, pero luego con un ritmo y unos matices mucho más modernos. Y en definitiva, canciones que para el directo pueden resultar completamente apetecibles. Montaron una auténtica fiesta, no dejaron de estar en plena interactuación con la propia parroquia allí asistente, se bajaron en repetidas ocasiones del escenario los componentes del grupo y, bueno, montaron una fiesta por todo lo alto. Y además, a nivel visual, es un grupo que transmite también muchísimo, porque es una banda que solamente hay que ver el talante con el que se coloca en el escenario para que definitivamente te atraigan. Si no es por su sonido, ya va a ser también por su espectacular puesta en escena, su energía absolutamente rebosante. Huelga decir que tienen muchísimo futuro, pero también presente, porque insisto, son 3 discos ya los editados. Me voy a quedar con un tema recogido en el segundo, por lo tanto insisto que no estaba exactamente la misma formación que ayer vimos en directo, pero sí que creo que es muy significativo dentro del sonido y del estilo que practica la formación británica. Running with the Dogs es ese trabajo del año 2014 y en él se encontraba un tema de título I Bleed Rock and Roll, yo sangro rock and roll, que define muy bien lo que sale de las venas de este grupo tan joven. Vamos con ellos. The Treatment, ayer convenciendo en la Totem. Rock and roll corre sin duda por la sangre de estos chicos. The The Treatment, se habla de relevo generacional, pues bien, démosle la oportunidad a bandas precisamente como ellos, que en un día como ayer visitaban nuestros escenarios, y es uno de esos conciertos que yo creo que nadie se arrepiente de haber asistido, porque vamos, yo creo que convencieron las tres formaciones puestas en liza encima del escenario de la sala Totem. Vamos a continuar y vamos a hacerlo con Black Star Riders, o lo que viene a ser lo mismo, la esencia de ciertos componentes, de algunos componentes o excomponentes, mejor dicho, de Thin Lizzy. Nuevo trabajo discográfico de la formación Heavy Fire, y vamos precisamente con ellos, Black Star Riders. Que se mantiene viva esa cierta esencia, ese cierto guiño a Thin Lizzy, en una formación que para hacer nuevas composiciones tuvo que cambiar de nombre. pese a ello, yo insisto, creo que existe esa huella de la banda de Phil Lynott en estos Black Star Riders, que editan nuevo trabajo discográfico, el tercero, si no me equivoco ya, con esta denominación, con Ricky Warwick haciendo un gran papel, bajo mi punto de vista, también a nivel vocal, y Scott Gorham, que sigue tirando un tanto de esa parte clásica de la formación y que le da ese sentido de que su nombre se siga, siempre que se mencione, pues colocando al lado precisamente de la que fue su banda, de Thin Lizzy. Media hora ya contigo en directo, en los puntos habituales, lamiradanegra.es, Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y la Eurogeita más Aspi Irratia 97.0 de la FM. Pronto tendremos tocando en la capital vizcaína, aparte de otras fechas en la península, a los que ya escuchas con su último trabajo discográfico, los suizos Gotthard. Este es su último disco, Silver.
Surely come, I forget to slowly breathe. It's something I've become. Every one of these words are from within. Hear them as they feed, but the ice is getting thin. Would you stay with me? Would you stay with me? Would you keep the sky from falling? Would you take me if I changed? Would you stay? If I could be somebody else, stay with me. If I could be somebody
febrero Bilbao, Santana 27, 25 de febrero Madrid, La Riviera, y el día 26 de febrero en Barcelona, en Razzmatazz 2, Gotthard junto a Pretty Maze. Excelente cartel, conformado por las dos míticas bandas, con amplia trayectoria y con reconocimiento a nivel internacional, en una gira que evidentemente será de las que levanten en verdaderas pasiones y expectación. Esperamos verles precisamente en la capital vizcaína ese próximo día 24 de febrero. Nos vamos a ir un poco al ámbito estatal. Hay veces que me da un poquito de pena no poder reparar más en discos que sin duda se lo merecen, que no vienen con esa vitola tal vez tan grande, pero que sin embargo creo que tienen un nivel, una calidad que bien les debería permitir asomar la cabeza de una vez en medio de este panorama tan plagado de grupos, donde a ti te corresponde realmente interesarte un poquito por encontrar lo que más te gusta y lo que más te llene. Desde Estepona nos llega el nuevo trabajo de The Tragic Company, banda la cual ya conocimos con su primer disco, y la verdad que este nuevo redondo, editado por la banda andaluza, de título Enigma of the Soul, creo que merece verdaderamente mucho la pena, merece tu atención, porque es un grupo original, un grupo que tiene influencias desde el grunge hasta el hard rock, y haciéndolo de una manera bastante particular. Hace ya bastante tiempo que se editaba este disco, y por motivos de que uno no deja de escuchar música y soy humano y no puedo dar abasto con todo en el momento en que me gustaría, que sería realmente pues nada más que uno lo recibe, pues se me había quedado y se me ha quedado un poquito colgado. Había sonado en el programa, pero aún pues me queda por hacer algo más con él, porque creo que incluso podría ser interesante poder charlar con el grupo en próximos programas, a ver si lo puedo conseguir, porque insisto que es un disco completamente recomendable. The Tragic Company, insisto, el título de la obra es Enigma of the Soul, y espero que lo disfrutes porque a mí me parece un excelente grupo. De Tragic Company, nos llegan desde tierras malagueñas con un auténtico nivelazo. Además, entrando en su Facebook, me he encontrado con que te regalan el disco, así literalmente, físico, si te pones en contacto con ellos. Envío incluido, envío y disco físico gratis, según apuntan en su propio Facebook, así que interésate, contacta con ellos. Tampoco estaría de más que se valore la música y yo qué sé, estas bandas de verdad creo que merecerían ese apoyo siempre y cuando sea posible, pero cuando menos el mayor apoyo que se le puede dar a cualquier trabajo de este tipo es por lo menos interesante e interesarte y escucharlos, igual que por ejemplo el mismo programa que ahora mismo te estás llevando a los oídos. Escucharnos es la mejor manera en la que puedes apoyarnos, aunque luego haya que hacer una y mil cosas para seguir teniendo adelante, como no, un proyecto de todo tipo, ¿no? Pero independientemente de ello, si haces algo de cara al público, pues interésate, que la música está ahí y si te gusta, creo que tienes ahora mismo un universo fantástico donde indagar e ir descubriendo propuestas, como puede ser la que acabamos de escuchar, de Tragic Company. creo que no ha necesitado demasiada presentación, por no decir ninguna. La señora Tarja Turunen, de Shadow Self, el último trabajo de estudio de la vocalista finesa, que suena, como habéis podido comprobar, de manera excelente. Undertaker, el tema que hoy hemos disfrutado y compartido contigo. Vocalista que, sabéis, como curiosidad, que se coló en una de esas galas televisivas de Nochebuena, aunque bueno, fue para interpretar el Ave María, y la verdad que se notaba el desconocimiento general de presentadores y de gente, la gente en general, con respecto a lo que supone en la música verdaderamente una figura como la suya. Una de las voces que rompió en primer lugar. No creo que fuera exactamente la primera, pero sí la que pudo conseguir con Nightwish más repercusión a la hora de fusionar esas voces líricas con el heavy metal, lo que luego acabó siendo verdaderamente un boom. Aunque si de lo que hablamos es de mezclar lo que es el heavy metal, el hard rock con la música clásica, una de las figuras más importantes en la historia, sin duda, si no la más importante, la clave probablemente, es John Lord, sabéis, teclista de Deep Purple, fallecido hace algunos años, y que hacía estas cosas de fusionar todos estos elementos pues en los años 70 o incluso finales de los 60, es del año 1969, cuando data aquel concierto for group and orchestra, concierto para grupo y orquesta, que John Lord llevó como idea a cabo con los Deep Purple. Pues bien, en 1970 estrenó esto que empecéis a escuchar, Gemini Suite. Trabajo que se estrenó en el Royal Festival Hall de Londres y que posteriormente se grabaría en los estudios Abbey Road y Delane Lea. Y fue el primer proyecto en solitario del teclista de Deep Purple, donde fusionó el rock clásico, inspirada por su propia banda, por Deep Purple, y grabada con la Orquesta Sinfónica de Londres. Dirigida en su día por el ganador de Oscar Malcolm Arnold y contó con la colaboración en la obra de los músicos Albert Lee, Yvonne Elliman, Tony Ashton y los miembros de Deep Purple, Ian Pease y Roger Glover. Pues bien, este trabajo tan clásico, registrado, creado en 1970, registrado en 1971, se reeditó en diciembre de 2016 con el resultado que ahora mismo vais a poder escuchar. Remasterización por Rob Cash en Abbey Road. Y directamente nos quedamos con uno de esos temas donde el teclado del propio John Lord, como no, reluce engalanado por esas orquestaciones que vais a escuchar. Además, se nos anuncia que este Gemini Suite es el inicio de una nueva serie de reediciones por parte de el legado de John Lord. Y se nos anuncia que próximamente se editará Windows, de 1974, y Saraband, de 1976, que irán saliendo próximamente en este mismo año, 2017, según nos anuncian en la nota de promo. Es un tema extenso, pero espero que lo disfrutéis. Un tanto extraño para muchos, tal vez, en un programa de heavy metal, pero esto es historia también. Esto está marcado por la mano de una leyenda absoluta de nuestra música, John Lord, Gemini Suite. Bueno, pues absolutamente mágico ese sonido de teclado de John Lord, impreso para la historia, no solamente del rock, sino de la música, y haciendo a lo largo de su vida, aparte de ese papel con Deep Purple tan fundamental, pues cosas como esta, que en su día pues marcaron también un antes y un después para lo que luego ha venido. Todavía me resulta un tanto curioso cuando a veces decimos, ¡guau, qué revolucionario esto de mezclar música clásica con hard rock o con heavy metal! Cuando resulta que muchas veces lo que se considera como, no sé, más arriesgado en la actualidad, lo han hecho los clásicos hace muchísimo tiempo. De verdad que eso de que a veces se dice que es difícil inventar o imposible inventar nada nuevo, pues tal vez mirando atrás en el tiempo y viendo lo que hoy, bajo mi punto de vista, ese trabajo del pasado de algunas bandas, veo que la originalidad está precisamente impresa en aquellos años 60, 70, incluso 50, viendo que ya había ese condimento, ¿no?, muchas veces por parte de clásicos, de fusionar, de mezclar estilos que en principio podían ser un tanto antagónicos, o que no se entendía como se puede entender hoy que realmente se puede llevar adelante. Y John Lord es uno de los que sin duda abrió la puerta. Vamos con, antes de entrar con las noticias y efemérides, con la crónica del concierto de Chip Wayne en la nube de Santuchu. Tuvo lugar el concierto de la banda francesa, una banda de la cual yo muy poco conocía. Sé que lo último que han editado es Sad Queen, luego nos vamos a poner uno de sus temas, y poco más. Y sabía que eran muy psicodélicos y que me apetecía mucho verles en vivo, porque lo que había escuchado precisamente de este último trabajo pues me sonaba muy bien. Una banda que parece sacada casi de un túnel del tiempo, no sé en qué momento pasaron a otra dimensión y aparecieron en el presente para ofrecernos una música verdaderamente atemporal, en un estilo que muy pocos grupos se atreven a practicar de esta manera. Es que es, vamos, ellos mismos no se califican como heavy soul, psychedelic blues, casi nada, pero yo te puedo decir también que pueden aparecer en un festival de jazz, por ejemplo, no desentonarían, porque tienen unas partes a veces muy rápidas, técnicas y muy movidas, que precisamente pues también tienen esa reminiscencia del jazz. Luego, por otro lado, tienen pasajes como muy oscuros, muy densos también en otras ocasiones, y todo eso lo envuelven de una manera que por lo menos a mí me resulta coherente, muy libre también por parte de la banda a la hora de interpretarlo, y utilizando diferentes elementos, aparte de lo básico, ¿no? Batería, guitarra, voz, pues bueno, tenemos ahí a su vocalista, que se desdobla un tanto con ese instrumento Theremin, creo que es el nombre del mismo, bueno, sabéis, ese instrumento que sin tocarlo produce unos sonidos que, lo mismo digo, resulta que es algo que se utilizaba mucho en los años 60 o 70 y parece algo muy moderno, ¿no? Algo que hoy en día, pues esos sonidos un tanto electrónicos ya, porque casi cabe calificarlo así, pues ya se utilizaban precisamente hace muchísimo tiempo en la música. Y esta banda, que se puede catalogar casi como de revival del rock psicodélico de los 60 o 70, pues lo utiliza de una manera verdaderamente espléndida. Significativo el número de público en estos conciertos, la verdad que muy buena presencia en la nube. Es un sitio pequeño, pero se agradece que los conciertos funcionen bien, como es en este caso, y además que la gente se entregue como se entregó a una propuesta que no es precisamente para, vamos a decir, principiantes en esto de la música. Es una propuesta compleja que tiene muchos virajes, mucho que sobre lo que reparar, sobre lo que poner el oído, y sin embargo la gente lo supo comprender de tal manera que yo pensé que el grupo finalmente no se iba a marchar de allí, porque tuvieron que interpretar hasta dos bises. Uno de ellos fue, por cierto, lo digo ahora mismo así de memoria, ese Gloria, que yo creo que popularizaron los Doors, pero creo que no es original suyo, no sé, no me hagáis tampoco mucho caso. Ya, para dejarlo fielmente y perfectamente escrito en la crónica que hagamos para la web, pues ya lo diré exactamente, investigaré un poquito. Pero vamos, una canción que es conocida por todos y que finalmente interpretaron para saciar un tanto las ansias de un público que no dejaba de pedir otra un jueves a la noche, imaginaros, y sin embargo querían todavía algo más por parte de la banda francesa que nos visitó. No por primera vez en la península, he visto que hicieron alguna gira en el pasado, yo no sé si pasó por aquí exactamente, pero sí que por lo menos en otros lugares del estado han estado en el pasado, y es una banda desde luego nacida para estar en sobre un escenario peculiar, no solamente en el sonido tan añejo y tan clásico, sino en la propia imagen de los componentes. La verdad que es para verlos. Podían parecer una banda casi a veces de country y luego no tienen realmente mucho que ver con el country, pero lo digo sobre todo por imagen, con sombrero y demás. Bueno, la verdad que llamativo y variopinto también lo que la banda ofrece a nivel visual. Hoy nos quedamos, por supuesto, con lo que en la radio podemos ofrecer, que es su música. Uno de los temas que, si no me equivoco, estuvo precisamente en ese repertorio, como es este ciclo Timic, dentro de Sad Queen, lo último que Chip Wayne nos ha presentado.
you'll open up your eyes and you will realize you're gonna lose it. Someone to suffer off your mind just in time for you to keep on away.
Pues ahí están estos Cheap Wine, que desde luego hacen grandísimos conciertos. Y bueno, decir que gracias a Sergio, pues la información me ha llegado bien rápido. Qué maravilla es esto de internet y de tener colaboradores tan fantásticos como él, que enseguida me ha dado la información sobre ese tema final, esa versión, único tema, si no se me escapó nada, en el concierto no original de los propios Cheap Wine, que es el Gloria, realmente creado por Van Morrison, aunque versionado por los Doors. Así que bueno, no iba desencaminado cuando me lanzaba a opinar precisamente, y a comentar más que opinar, sobre el origen de ese tema, que ya digo que todos lo conocéis realmente. Si no caéis, os aseguro que en cuanto lo escucharéis, seguro, seguro que lo ibais a conocer, y fue con el que la banda terminó esta noche el concierto en la nube de Santutxu. Sergio, pues buenos días y bienvenido a La Mirada Negra nuevamente, un nuevo sábado, y gracias por ese capote que me has echado con la información.
No, hombre, hay lo mismo que tú otras veces me echas un capote también desde ahí.
Qué maravilla es esto de internet, qué maravilla. Claro. Esto de consultar en un momento dado la información, y es lo, yo creo que la mayor ventaja que hemos tenido con esto de internet, que yo siempre he sido muy reticente a casi todos los avances, no porque sean malos en sí, sino por el uso que se puede dar de ellos, pero a la larga yo no me imagino ya ni lo que sería hacer un programa de radio sin internet. Estaríamos perdidos,
sí.
Tirando todo de memoria, de cabeza, buscando en revistas, buscando,
sí.
Dios mío, papeles, que todavía los usamos, pero...
Sí, sí, cómo nos mandarían las noticias, ¿no?
Claro, cómo nos llegarían ahí en un teletipo, en un fax, en un... no sé, ¿no? Por correo. Bueno, pues bienvenido nuevamente, como digo, y vamos con esas noticias de esta semana, primera parte de esta tu sección.
Bueno, pues hago uno a todos, que no lo había dicho todavía, y pues empezamos con una banda que a mí me encanta, la verdad, que es Skyclad, los británicos, que son noticia porque van a estrenar un nuevo trabajo el próximo 28 de abril. Se titulará Forward into the Past, es el disco número 13 ya de la banda británica, y es el sucesor de In the All Together, que se publicó en el año 2009. Marca el regreso del guitarrista Dave Pugh al seno de la banda, y pues bueno, la portada la ha hecho Duncan Storr, que ya ha trabajado anteriormente con Edge of Sanity, Richie Hawking, y la banda está formada por Kevin Ridley, que es el cantante, Georgina Biddle, Steve Ramsey, Dave Pugh, Graham Bean English y Aaron Walton. No está Martin Walkyier, uno de los fundadores de la banda, junto a Steve Ramsey y Graham English. y bueno, no está desde el año 2001 ya, Martin Whitehead, que es bueno, uno de los grandes de la música, uno de esos músicos que parece que está tocado por una varita mágica, ¿no? Ya los tres venían de la banda Sabbath, después Martin Whitehead hizo The Clandestinith, una banda que solo tiene un disco, pero que es excepcional también. Uh-huh. Y pues bueno, pues ahí está la noticia, que es el nuevo disco de Skyclad, que se publicará el próximo 28 de abril y que yo estaré muy atento porque, como ya te digo, es una banda que me gusta.
Alguna vez lo hemos comentado.
Pioneros, sí, del folk metal. Sí. Y bueno, a ver qué nos traen esta vez.
Venga, pues habrá que estar atentos. Sí. A ver si nos informarás, además.
Sí, eso espero. Bueno, continuamos con una super banda estadounidense en este caso, Sammy Hagar, Michael Anthony, Chad Smith y Joe Satriani, que forman Chicken Foot y que han estrenado un nuevo corte que estará incluido en Best and Life, que es el primer recopilatorio de grandes éxitos de la banda. Es su segundo LP en directo y se pondrá a la venta el próximo 10 de marzo a través de EAR Music. Uh-huh. Best and Life de Chicken Foot.
A ver si en esta oportunidad, en esta ocasión, no sé, con eso de que hay algo nuevo, hay oportunidad de verles en directo. Uh-huh. Recordemos que se suspendió, ¿no? Uh-huh. Y no se recuperó jamás esa fecha no que recuerdo. Se anunciaba en Madrid. Me parece, parece que, vamos, creo que quisieron ir mi sensación, muy a lo grande, y luego realmente es un proyecto que no tiene ese tirón, a pesar de que es una gran banda, pero no tiene ese tirón de banda de estadio como para que salga rentable, vaya, una apuesta por parte de los promotores a un nivel excesivamente elevado, pero es una opinión porque tampoco sé fijo realmente qué pasó, pero el caso es que la fecha se suspendió y yo no tengo noticia de o no recuerdo de que se recuperara.
Pues a ver si, como dices, con esta nueva entrega, además un disco en directo, pues se retoma todo eso y hacen una gira en condiciones, ¿no?
Y les vemos.
Y les vemos. Bueno, continuamos con Blaze Bailey, otro artista al que vamos a tener oportunidad de ver el próximo mes de marzo. Y es que, Endure and Survive es el título, es un nuevo disco, el noveno de su discografía. Y también es el tema escogido para su nuevo videoclip que acaba de estrenar y que ha sido dirigido por Rich Pembridge. Este nuevo álbum de Blaze Bailey se pondrá a la venta el próximo 3 de marzo bajo el manto de Blaze Bailey Recording. Uh-huh. Así que ahí estamos atentos también con el genial cantante.
Eso es,
británico.
Y Magetón.
BMG va a continuar el próximo 31 de marzo con la campaña de reediciones de Uriah Heep. Los próximos trabajos que van a ver la luz son Look at Yourself, Demons and Wizards y The Magician's Verde. Mira, la semana pasada justo pusimos un tema de Look at Yourself. Uh-huh. ¿Fue la semana pasada o la anterior? Ya no recuerdo. Bueno, en cualquier caso, hace poco hemos escuchado a Uriah Heep y además también han sido noticia porque han tenido que cancelar la gira que les iba a traer dentro de un par de semanas por aquí debido a un problema de salud de Ben Shirley. Y bueno, pues ahí tenemos la oportunidad de disfrutar de esos tres grandes trabajos de los años 70 remasterizados, que han sido remasterizados además por Andy Pierce y que van a salir en doble CD con mezclas alternativas inéditas y que también van a traer libretos con otras escritas por Joel McIver y anécdotas relatadas por Mick Boss y Ken Hensley. Uh-huh. Así que unas reediciones con bastante material inédito para los fans.
Los clásicos que están en el pasado y siempre en el presente.
Siempre en el presente. Mira, justo hace
y estarán en el futuro.
Sí, seguro. Seguro, siempre estarán presentes. Como decías también hace un momento, las reediciones de John Lord, pues también tenemos las de Uriah Heep y así seguirá. Uh-huh. Pero reediciones, no están regrabados.
Eso es, reediciones. Se puede mejorar el sonido, pero es una forma de recuperar.
Aparte que en el caso de John Lord no podría ser regrabado, pero bueno.
Claro, también, eso también es verdad, pero la música es inmortal, ya te hace inmortal en parte.
Eso
porque
es.
Pasa el tiempo, pero ahí está tu nombre y ahí sigue sonando lo que tú has hecho.
Sí, sí, así sin duda alguna. Continuamos hablando de Helloween, que ha ampliado el aforo de su concierto en Madrid tras agotar las entradas de pista. El evento, pues bueno, cuenta con el atractivo de ver reunidos a Michael Kiske, Kai Hansen y los miembros actuales de Helloween. Y el concierto tendrá lugar el próximo 9 de diciembre en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid. Así que si aún no tenéis la entrada y queréis acudir, pues todavía estáis a tiempo.
Hay oportunidad. ¿Qué tirón tienen estas reuniones?
Sí, sí.
Y la esperada.
Y fíjate, el concierto es en diciembre. Se habían agotado ya las entradas, han tenido que poner más.
Sí, pues con eso de que es fecha única.
Sí, sí.
Aunque no es por desvelar ningún secreto, pero yo supongo que en el fondo habrá en el futuro oportunidad de verles, creo. Pero bueno, por si acaso, la gente hace muy bien en asistir al concierto. Yo no creo que me sea posible, así que bueno. Pero me gustaría, porque yo sigo manteniendo que uno de los grupos que escuchas cuando eres adolescente y que tanto te llega, pues al final siempre te hace mucha ilusión volver a verles, y además una banda que revolucionó completamente el sonido a nivel europeo.
Sí, sí.
Como son Helloween, y que ahí siguen estando. Otra vez, hablamos de unos clásicos con un presente un tanto diferente, con Andy Deris a la voz y demás, pero ahora pues recuperando aquellas viejas sensaciones con Kai Hansen y Michael Kiske. Y sobre todo, aunque la gente mire mucho siempre al vocalista, para mí el alma está en Kai Hansen. Ese es el alma de Helloween, desde mi modesta opinión.
Les ha faltado reunirse con Pete Seeger también.
Ya, también, que sería bueno. Pero también estuvo también en Iron Savior, estuvo Kai Hansen, sí, con él. Hubo una época, sí, sí, que Kai Hansen todo lo que tocaba lo convertía en oro. Estaba en un montón de formaciones colaborando muchas veces de forma puntual, y era un buen momento para el estilo, para el power metal, y todos los grupos tenían cierta repercusión. Recuerdo que hasta los franceses Heavenly, no sé si los conocía, él colaboró con ellos y también tuvieron un tirón ahí importante, aunque luego, bueno, con el tiempo se desinfló.
Sí, sí. Ahí está el power metal a finales de los 90, que está, que lo petaba.
Eso es. Y Kai Hansen es la clave.
Sí, sí.
Esa es la pieza.
Bueno, continuamos con el nuevo disco de Guadaña, Karma, que los gaditanos, bueno, los gaditanos presentan ahora un nuevo videoclip oficial del tema Ser Uno Mismo, que es una canción dirigida a ensalzar la personalidad y romper los estereotipos. Ha sido grabado en Puerto Real y ha contado con la dirección de Daniel López. Que también ha trabajado con Sauron. Entonces ahí tenemos el nuevo videoclip oficial de Guadaña, Ser Uno Mismo.
Gran banda.
De
gran
su
banda,
disco Guadaña. Karma.
Sonará en el programa y espero que sea muy protagonista, pero bueno, con tiempo, que hay que escucharlo, reposarlo. Y me ha dado mejor sensación lo que he ido escuchando después que el primer tema que nos llegó. Que ya lo,
sí, sí, recuerdo que, sí, que sí. Que...
Ese no me convenció tanto, pero luego me ha gustado más lo que he ido escuchando.
Bueno. Vamos a hablar ahora de un par de festivales. En principio, el Otero Brutal Fest de Oviedo, que se celebrará los próximos días 5 y 6 de mayo. Es su quinta edición ya, y ha cerrado ya el cartel, confirmando a dos bandas, Crowbar y Sociedad Alcohólica, que se unen a Madball, Ignite, Onslaught, Angelus Apátrida, Wars, The Awesome Project, Doctor Living Death y, bueno, algunas bandas más. Gran cartel del Otero Brutal Fest, un festival dirigido más hacia el hardcore y sonidos quizás un poco más extremos, en Oviedo, y como decimos, el 5 y 6 de mayo. Uh-huh. Las últimas incorporaciones con las que cierran el cartel, Crowbar y Sociedad Alcohólica.
Bueno, pues lo recomendamos, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, tiene bandas de primer nivel en todos los sentidos, vamos.
Recomendado que la gente vaya siempre a la música en vivo. Que haya vida para esto, importantísimo. Festivales, conciertos, hay oferta. Además, mira, tú has hablado, ¿no?, de un festival como muy extremo y demás. Y este programa refleja muy bien la variedad de sonidos que hay, de lo que suena aquí, de lo más brutal, agresivo, y que mucha gente te dice, oh, no, Dios mío, Satanás, no, me está invadiendo. Pues hasta, bueno, hasta lo más melódico. Bueno,
Hasta John Lord,
claro. O sea, de todo entra dentro de este abanico de la, bajo mi punto de vista, buena música hecha con corazón y con agallas, que creo que es lo importante, que haya ese sentimiento.
Bueno, y ahora hablamos de otro festival que no tiene demasiado que ver con el Hotel Brutal Fest, que suele llevar a otro tipo de artistas, como es el Askena Rock Festival, y que también ha cerrado ya el cartel con sus dos últimas incorporaciones, que han sido Graveyard, que como dijimos también hace un par de semanas se han vuelto a reunir, y King's X. Uh-huh. Esas son las dos últimas incorporaciones, y se unen a John Fogerty, Chris Isaac, Chip Trick, The Cult, Helicopters, Thunder, Tigers of Pantan y, bueno, un montón de bandas más.
Pedazo de cartel este año, sí, de lo mejor en las últimas ediciones.
A mí lo que me gusta del Askena Rock Festival es que dentro de la amplia gama del rock, quizás no tienes metal extremo, pero dentro del rock tienes...
Sí, bueno, es un festival de rock. Tampoco... Sí. Resulta que al final siempre acaba entrando algo de heavy metal. Porque es que el heavy metal no deja de ser rock.
Eso es.
Lo que pasa que es verdad que algún público más cerrado de la Askena, yo le he oído criticar el hecho de que metan bandas heavy.
Pero vamos, yo creo que es evidente que el heavy metal y el rock van de la mano. No entiendo que haya un público, bueno, no sé, no me entra en la cabeza que haya un público tan selecto que diga yo escucho rock y hasta aquí. Ya una banda que tenga ese matiz heavy como que, oh, Dios mío, no. Es lo mismo que te he dicho con el death metal, parece que te ponen la cruz y es una cosa así como, no sé, que no lo pueden ver con buenos ojos.
Es la evolución natural y es... Bueno, yo siempre lo he pensado así y creo que alguna vez lo he contado aquí también, que me he reafirmado más en ese pensamiento cuando se lo oí decir a Ronnie James Dio. Ronnie James Dio, que para el rock y metal era todo lo mismo.
Palabra de Dio.
No, pero no solo por eso, sino porque, claro, él nació en el año 42 y su primera banda dijo, que, o sea, la tuvo en el año 56,
sí,
en el instituto, cuando empezó el rock.
Un grupo de rhythm and blues.
Era, eso sí, es. Sí. Y luego con Elf y The Elves, pues lo que hacía era más bien rock. Luego se estuvo con Black Sabbath y su carrera en solitario fue heavy metal pura y dura.
Sí, bueno, es la voz del heavy metal.
Entonces, si,
con permiso, Rob Halford.
Si alguien que ha pasado por todos, si alguien que ha pasado por todos los, por todas las épocas, considera que lo ha vivido además in situ, en vivo, considera que el rock y el metal van de la mano y es lo mismo, pues ¿quién somos los demás para decir lo contrario, además?
Y yo estoy además totalmente de acuerdo e insisto en que este año la Skena Rock Festival tiene un cartel por el cual solo cabe felicitar a la organización, porque creo que han sabido elegir muy bien bandas. Yo no entiendo mucho de, vamos, sé los quebraderos de cabeza que conlleva hacer un festival, conformar un cartel. Es muy muy complicado porque hay negociaciones, hay ofertas, evidentemente hay unos cachés por parte de los grupos, pero lo que han conseguido es un cartel que encima conlleva bandas que no han venido mucho por aquí. Yo nunca he visto a Thunder, nunca he visto a King Sex, Tigers of Pantan tampoco les está muy bien elegido. Es un, para los que nos gusta el heavy metal de los 80, es una maravilla. Es que además, aunque no sea un grupo, como no eran los primeros de la New Wave of British Heavy Metal, igual no es el grupo que todos tenemos ahí en la discografía y demás, pero a quien no le apetece verlos, un sonido de heavy metal clásico verdaderamente como es el suyo, y por cierto con un buen disco nuevo, lo estoy escuchando y me parece que está la verdad bastante bien. John Fogerty tampoco lo he visto nunca. John Fogerty, ya pasando a lo que es el rock, lo que es la Creedence Clearwater Revival, que es un grupo, lo mismo, que demuestra, yo a veces hablando aquí en la radio con gente que no tiene nada que ver con nuestra música y demás, resulta que coincidimos en una cosa, y es que a todos nos gusta la Creedence Clearwater Revival.
Sí, eso es.
¿No?
Pues sí.
Pues creo que es fantástico el cartel.
Yo es que estaba mirando, estaba echando un vistazo y estaba diciendo, pues aparte de The Cult, que además los vi también en el Askenarro.
Sí, sí.
Y a Loquillo y a Fetiche, no sé si he visto alguno más.
Por eso es una buena oportunidad. Helicopters estuvieron el año pasado, pero bueno, no está de más volverles a ver. A mí no me importa, por lo menos.
Luego.
Y bueno,
he visto Imperial State Electric, que no es lo mismo.
Y apostar por Inglorious, que es una banda también nueva y que son los nuevos White Snake o los nuevos Deep Purple, si te gustarán. Porque se emparenta mucho con ellos. Insisto, gran cartel y espero no perdérmelo, que no se produzca ningún condicionante que me impida verlo, porque todavía queda tiempo, y no me gusta asegurar las cosas antes de tiempo, pero la idea es estar ahí. Hay quien dice que estoy en todos los conciertos, así que espero que en ese esté también.
Muy bien.
Y espero verte a ti también por ahí.
Espero estar allí yo también. Bueno, Stereosonic, la Asociación Cultural para la Promoción de la Música de Guecho, ha hecho un llamamiento a las bandas del municipio de Guecho para que envíen temas que puedan ser incluidos en la banda sonora de una película. No importa el idioma ni el estilo, y los cortes deberán enviarse a info@stereosonic.com antes del 28 de febrero. Y todo esto es para un proyecto de largometraje que está desarrollando Actual Films. Así que todos aquellos que tengáis una banda en Guecho, pues si os interesa, sobre todo, evidentemente este programa no está cerrado a que lo escuche nadie, o sea, aquí esto lo puede escuchar todo el mundo, pero sobre todo suponemos que sean los rockeros y los metaleros los que lo escuchen, pues que envíen sus temas a Stereosonic para participar en ese proyecto de banda sonora.
Pues ahí queda, porque además es cierto que quien nos escucha es un público bastante selecto, por lo menos cuando he tenido oportunidad de hablar con gente que sé que escucha el programa, pues claro, hay muchos músicos, hay mucha gente pues muy metida en el mundillo, aunque claro, como tú dices, ojalá nos escuchara, yo que sé, cualquiera, ojalá que convirtamos al mundo al metal.
Sí, sí, con el partido ese que hicieron el partido del metal que hicieron en Valencia hace unos cuantos años.
Ah, sí. Bueno, tendremos que hacer uno nosotros.
Sí.
Proponemos conciertos, salas, yo qué sé. Bueno,
¿no conoces lo del partido del metal?
Ya, no.
Ya te voy a pasar.
No conocía, pero me voy a apuntar.
Sí, sí. Ya verás. bueno, vamos a hablar de Cuavas, la banda vizcaína, que va a celebrar un concierto el próximo sábado 4 de marzo en el Café Anchoquia de Bilbao, junto a Chetos Magazine, y va a ser un concierto especial porque contendrá el setlist especial del décimo aniversario de su disco Mant. Además, van a sortear dos entradas dobles para este concierto, y para participar solo hay que compartir el post que tienen en Facebook y etiquetar a la o las personas con las que le gustaría asistir al evento. Desvelarán los ganadores en, bueno, no sé si esta semana, la semana que viene, y pues bueno, ahí está la noticia del concierto de décimo aniversario del disco Mant de Cuavar, que es una excelente banda vizcaína.
Discazo con el cual les conocí además y pasó por nuestras manos, y aquí les tuvimos desde el principio. Una banda que luego, mira, ha crecido bastante y tiene muy buena consideración por méritos propios,
claro. Sí. Y bueno, vamos a finalizar ya la sección de noticias con Sociedad Alcohólica, a los que hemos de los que hemos hablado antes para decir que era la última confirmación del Otero Brutal Fest, pero que también son noticia porque el próximo 3 de marzo van a publicar su nuevo disco titulado Sistema Antisocial a través de Maldito Records. Hay que decir que la fecha de lanzamiento del 3 de marzo no es casual, porque la han elegido precisamente por los acontecimientos del 3 de marzo de 1976, en los que 5 obreros fueron asesinados por las fuerzas de seguridad del Estado. Y además, el single que sirve para presentar este disco, Sistema Antisocial, se titula precisamente No olvidamos 3 de marzo. Es uno de los temas que componen este disco, que contendrá 13 cortes. Y bueno, pues podemos escuchar ya No olvidamos 3 de marzo de Sociedad Alcohólica.
Ha pasado tanto tiempo, las heridas sangran siempre, pierden los que plantan cara. La vida, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Vuelta, acribillados por sus ideales. La vida, su espíritu y su lucha. We'll
Ese estreno habitual en la sección de noticias es que Sergio viene con la actualidad. A veces puede haber alguna noticia en concreto que marca mucho esa actualidad, pero normalmente nos quedamos con ediciones de nuevos temas, de nuevos discos, y ahí hemos estado con esa sociedad alcohólica que siguen metiendo verdaderamente caña tanto en lo musical como en la letra, pero con la, yo pienso que con la razón por delante en este caso, y con la petición de justicia y el no olvidar precisamente algunas cosas que, pues bueno, que a algunos les interesa que queden un poquito más ocultas, pero ahí están y seguimos recordándolo.
Eso es, y con la reivindicación, como dices tú, por delante.
Eso es.
Bueno, pues vamos a repasar los acontecimientos que han ocurrido una semana como esta, del 6 al 12 de febrero, pero en otros años, bueno.
Pues repasar un poquito la historia.
Sí, bueno, y cumpleaños y demás. Vamos a empezar por un cumpleaños, por no empezar con una muerte.
Venga. Claro, es habitual en esta parte normalmente los fallecimientos, pero bueno.
Bueno, pues vamos a empezar por un cumpleaños. 55 son los que cumplió el pasado lunes Axl Rose. Ajá. Fíjate tú. Ha llegado a 55.
Ha llegado a 55 y bueno, tampoco se le ve un poquito, a veces está un poquito más gordo, pero bueno. Sí.
No, pero eso, ha habido...
Le falla más la cabeza que el cuerpo.
Ha habido épocas en las que se ha podido llegar a dudar que pudiese llegar a tanta edad.
Yo lo que no sé es cómo los Guns N' Roses pudieron hacer lo que hicieron. Uh-huh. Eran unos cafres tremendos. Yo, de verdad, que me parece impresionante que hayan sacado, aunque sea, fuera un fenómeno casi muy puntual, cierto que luego ha quedado para la historia... aunque bueno, hay gente que le gusta también mucho el Chinese Democracy, ¿eh? Yo todo lo respeto mucho porque es un disco por lo menos arriesgado, original. Oye, yo no voy a decir lo contrario, pero para mí es un fenómeno como muy muy puntual, pero me parece tremendo ese fenómeno. Y miras a los tipos ahí, las imágenes, la forma de ser, sus propias declaraciones, ¿no? Que decían, nosotros con dinero éramos como un mono con una escopeta, ¿no? Es que es tremendo y lo que hicieron para la música en poco tiempo. Pues bueno, pues
lo hicieron muy poco tiempo y luego hicieron el disco más largo de la historia.
Sí. Ya, el Chinese Democracy, que estuvo ahí congelado no sé cuánto tiempo.
Como 20 años, por lo menos.
Axl Rose, que es genio y figura en todos los aspectos. Y bueno, madre mía. Un tío muy, muy peculiar. Y ya digo, yo creo que le falla más la cabeza que el físico. Uh-huh. Así que mientras que falle la cabeza, por lo menos el hecho de estar... Vamos, vivo entre... Pues estará vivo, ¿no? Por lo menos el físico lo mantendrá para subirse a un escenario. Aunque siempre, ya digo, siempre ha tenido...
Bueno, ahora está bastante activo, así que... Oye, igual está recuperado para la causa.
Bueno, yo cuando le vi en Donosti, no lo hizo nada mal. Uh-huh. Un buen concierto que se marcó en Donosti hace unos años el amigo Axl Rose.
Bueno.
Ahora que viene con Don McKagan y con Slash, pues entendemos que será mejor.
A ver.
Debería.
A ver. Bueno, y otro que, es el aniversario del sexto aniversario de la muerte de Gary Moore, que falleció el 6 de febrero de 2011 en Málaga tras sufrir un ataque cardíaco, y lo hizo con tan solo 58 años, fíjate,
pues sí.
Hablamos de los 55 de uno y los, qué pocos, 58 de León de Belfast.
Todavía joven para morir.
Joven para morir. Sí, señor. Me ha dicho León de Belfast y ese no, ese es Van Morrison.
Ah, sí, bueno.
Sí.
Ya ves, tampoco te había corregido yo, así que fíjate. Bueno,
pues Gary Moore, que falleció hace 6 años ya. También cómo pasa el tiempo, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pasamos al 7 de febrero para recordar a Mark St. John, que fue guitarrista de breve paso por Kiss y que nació un 7 de febrero de 1956, aunque falleció a los 51 años en el año 2007. También tenemos a Wes Borland, guitarrista de Limp Bizkit y vocalista en Black Light Bands, que cumplió 42 años. Sully Erna, el vocalista guitarrista de Godsmack, que cumplió 49. Y Michael LePont, el bajista de Symphony X, que cumplió el pasado martes 51 años. También tenemos que recordar a Billy Jones, que fue guitarrista y cofundador de la banda de rock sureño Outlaws y que en el año 1995, un 7 de febrero, se suicidó por arma de fuego. El 8 de febrero recordamos que Edguy, en 1997, hace ya 20 años, puso a la venta Kingdom of Madness, que se puede considerar su primer disco de estudio, aunque anteriormente habían grabado el Savage Poetry, que luego reeditaron sí, poco después.
Sí.
Pero bueno, no sé si primero o segundo, pero ahí está el Kingdom of Madness, que cumplió el pasado miércoles 20 años ya. O 20 años tan solo, porque dices, joder, 20 años y todo lo que ha hecho todavía Same.
Y a gente como yo nos hace sentirnos ya un poco mayores. Nos acordamos de aquella época y, sí, sí, y dices, joder, 20 años ha pasado ya, de aquel momento en el que uno por edad comenzaba un poco a descubrir sus bandas. Ya no te las traía nadie por recomendación, sino que tú mismo indagabas, buscabas nuevas cosas y aparecían ahí unos alemanes llamados Edguy con influencias de Helloween que decías, coño, todos son de los que me gustan, ¿no? Y luego todo lo que ha hecho Tobias Sammet con Edguy, con Avantasia, vamos, la que ha liado. Alguien que entonces era como muy, muy joven, y ahora ya no lo es tanto, claro. Han pasado 20 años, ¿eh? Es que casi nada.
Bueno, sí, todavía lo es, ¿eh?
Hombre, es joven, pero no
sí,
lo
es sí,
tanto.
Que sí, que me saca solo un año.
Bueno, hay que reconocerlo, Sergio, hay que reconocerlo.
Bueno, sí, cuando se descubrían los discos, era lo que quería decir, cuando se descubrían los discos en las revistas y en las tiendas de discos.
Sí, sí. Y
no, no había internet.
Y en aquellos fanzines también, y sí.
Bueno, igual sí ha pasado un poco de tiempo.
Ha pasado, ha pasado. Y han cambiado muchas cosas y parece que no nos damos cuenta.
Sí, sí. Bueno, pues el miércoles celebró su cumpleaños David Farrell, el bajista de Linkin Park, que cumplió 40 años, y también Vince Neil, el vocalista de Motley Crue, de la ex banda ya, Motley Crue, que cumplió 56. Y luego también tenemos que recordar a Luis Alberto Spinetta, que fue guitarrista y letrista del rock argentino. De hecho, fue el rey del rock argentino y cofundador durante la dictadura de aquel país, la dictadura militar, ajá, de varias bandas como Almendra, Pescado Rabioso o Invisible. Y falleció en el año 2012 debido a un cáncer de pulmón, con 62 años. También tenemos a Marvin Sees, que fue un héroe del rock sureño, prácticamente desconocido, que escribió textos de contenido sexual explícito, como una canción llamada Candy Licker, que de más de 10 minutos, y que falleció en el año 2011, el 8 de febrero, a causa de una neumonía, cuando contaba con 65 años. Pasamos al 9 de febrero, recordamos a The Red, que fue batería o es batería de Avenged Sevenfold y que nació un 9 de febrero de 1981, aunque falleció el 28 de diciembre de 2009 a causa de una mezcla mortal de medicamentos y alcohol. El 10 de febrero recordamos a Cliff Burton, el legendario bajista Metallica, que nació un 10 de febrero del año 62, aunque como todos los fans de Metallica y amantes del metal saben, pues falleció el 27 de septiembre del año 86 durante un accidente de tráfico en el bus de la banda, en una gira que estaban haciendo por Suecia.
Ajá.
Y también recordamos el 10 de febrero a Dave Alexander, que fue un miembro de ese club al que ningún músico quiere pertenecer, que es el Club de los 27. Y que, pues bueno, Dave Alexander fue bajista original de los Stooges, ejerció gran influencia en sus dos primeros álbumes, pero fue expulsado de la banda en 1970 cuando apareció en escena totalmente borracho. Parece ser que, aunque no está confirmado, parece ser que falleció precisamente por su adicción al alcohol en el año 1975, cuando contaba con 27 años de edad. El 11 de febrero, que es un día como hoy, recordamos a Jim Vincent, que fue un cantante clásico de rock and roll, que nació en 1935 y que falleció un 12 de octubre a los 36 años. Frederick Tordendal, el guitarrista de Mesuga, que cumple hoy 47 años. Craig Jones, de Slipknot, guitarrista al principio teclista después, 45 años cumple hoy. Bart Vikernes,
el de Burzum.
El de Burzum, sí. Una de las mentes pensantes del black metal de Burzum. Fíjate, cumple años. Uh-huh. Este no hay que recordarle por un aniversario de muerte ni nada.
¿Está en la cárcel? ¿Está fuera?
No lo sé.
Seguirá en la cárcel, ¿no? Una de las inocentadas míticas era la de que se escapaba de la cárcel. Sí, por eso.
Bueno, pues allí estará.
Hace tiempo que no la hay, así que igual es que está fuera. No sé. Le he perdido la pista a Burzum.
Habrá que buscarlo.
A ver si se ha venido a vivir aquí al lado, lo tenemos cerquita y no nos hemos enterado.
Bueno, pues ha cumplido 44 años. Ahí no le tienes.
¿Quién lo diría?
¿Quién lo diría? Y luego Mike Shinoda, de Linkin Park, guitarrista de Linkin Park, que cumple hoy también 40 años. Pasamos al día 12 de febrero, que será mañana. Un día 12 de febrero de 1939 nació Ray Manzarek, el teclista de The Doors, y que falleció en 2013 a los 74 años. Byron Strood, bajo ahora de City of Fire y de Simmers Hall, que estuvo en Fear Factory, cumplirá mañana 48 años. Y recordamos también a Roger Patterson, que fue bajista de la banda de Progressive Death Metal Atheist, y que falleció debido a un accidente de autocar en plena gira en el año 1991, cuando contaba, espérate que tengo que hacer la cuenta,
La calculadora
23 que, años.
23 años tan solo.
Sí. Eso es, del 68 al 91, 23.
Sí. Claro, ahí sabemos. Hemos utilizado los dedos, pero bueno.
Sí.
Hemos dado un par de vueltas a todos y ya.
La próxima vez me vas a poner aquí un abaco. Y bueno, vamos a finalizar ya la sección de efemérides. Recordando, el 9 de febrero de 1977, es decir, se han cumplido 40 años del debut en solitario de David Coverdale, una cosa que desconocía, porque yo pensaba que de Deep Purple había pasado directamente a Whitesnake.
Es que hay que conocer muchas cosas en esto de la música, yo tampoco lo conocía, yo aprendo de ti un montón cada semana aquí.
Fíjate, pues publicó dos discos entre medias, dos discos como David Coverdale y su primer disco se llamó precisamente Whitesnake. Y es lo que vamos a escuchar hoy, la canción Whitesnake de David Coverdale, de este disco de 1977, que fue el precursor de la banda. Aquí todavía no estaban la mayoría de los músicos que luego sí participaron con él, como por ejemplo John Lord, aunque John Lord no sé si llegó en el primer disco o en el segundo de Whitesnake. También no sé si en el tercero o en el cuarto llegó Ian Paice, de Deep Purple también. Y bueno, pues una de las grandes bandas del rock, del hard rock y casi del metal, ¿por qué no decirlo, no?
Sí, bueno, también insistimos en la unión de estilos. A mí sí, Whitesnake es uno de los grupos que me alucina. Me alucina y hasta en bajo estado de forma, David Coverdale es un tío que me impresiona. Porque tiene como ese glamour impreso, yo creo que se lo va a llevar a la tumba. O sea,
ese aura que tiene, ¿verdad?
Sí, ese aura así de grandeza que dice, joder, tiene la voz cascada, no es lo mismo que antaño y sin embargo me está transmitiendo. Uh-huh. Y el tío se está dejando, además, eso yo creo que no se lo puede poner nadie en duda, que el tío se deja todo en el escenario. Hubo alguna polémica cuando tocó en Baracaldo, que yo no le vi, sobre si había algún agudo grabado con el que se ayudaba y demás. Yo le vi en Donosti y tengo que decir que sí, cascadito de voz. Pero qué grandeza transmite.
Yo sí, recuerdo verle en Donosti, no sé si fue el año 2003 o 2004, con Whitesnake, y empezaron tocando Van, y fue un trayazo que ya me duró todo el concierto.
Sí.
O sea, ya, me da igual que el resto del concierto lo hiciera bien o mal, porque se hicieron tal interpretación del Van que fue espectacular. Pues para empezar,
la verdad que es un tío grandísimo. Pero vamos, creo que ha acertado con el tema. David Coverdale's Whitesnake.
Eso,
o sea,
es
el tema que luego generó la leyenda, que luego daría nombre a la leyenda de la banda, por la cual ha sido más conocido, yo creo que más incluso que por Deep Purple. Realmente la gente lo conoce mucho más por los propios Whitesnake, aunque es una de esas bandas ya surgida de esa saga Purple que sé que a ti tanto te gusta.
Sí, sí, a mí todas las versiones de Purple además me gustan.
Sí, ya de todas formas te digo que a mí también, a mí Whitesnake es un grupo que me encanta. Tengo igual un defecto y es que me gusta más incluso bandas como Whitesnake o Rainbow, ¿no? Que son de esa saga. Igual me gustan más que los propios Deep Purple, lo tengo que reconocer.
Pero eso no es un defecto.
No es un defecto, ¿no? Vale. Pero la banda madre es Deep Purple, no deja de ser la banda madre. Y madre no es más que una, ¿no? En este caso. Pues bueno, pues entonces yo creo que suele ser habitual que sea lo que más te guste y más valores, pero a mí Rainbow, Whitesnake, la verdad que tengo una debilidad por ellos tremenda. Y nos vamos a quedar con este tema que yo no lo he escuchado nunca, creo, y me lo acabas de presentar tú, lo cual me parece que sigue dando mucho valor a esta sección que haces aquí cada semana, porque nos traes un montón de curiosidades, de novedades interesantes, y creo que queda muy muy completito, así que la semana que viene te volvemos a esperar aquí.
¿De acuerdo, pues a ver si se lo presentamos también a algunos de nuestros oyentes.
Digo yo, aunque saben más...
Seguro que algunos lo tienen en
lo
formato
que,
físico.
Lo que tendré que aprender yo de ellos, cada vez que hablo en muchas ocasiones, y digo, madre mía, yo haciendo un programa, tenías que estar vosotros aquí, muchos de los que nos escucháis, haciendo este programa, porque seguro que nos ilustréis muchísimo más que lo que puedo hacer yo mismo. Bueno, vamos con David Coverdale, White Snake, y gracias, Sergio. Hasta la próxima.
A ti, Antonio.
Fantástica esta curiosidad que Sergio nos ha traído, David Coverdale, White Snake, el proyecto en solitario del que entonces era ex de Deep Purple, todavía no era el vocalista de Whitesnake, aunque aquí se generaba la leyenda con unos trabajos en solitario, que bueno, le he tenido que subir un poquito a la mesa el volumen, porque el hecho de que sea un trabajo tan clásico, la verdad que hace que se noten muchísimo las producciones en algunas ocasiones, pero creo que sonaba fantásticamente bien, y la propia magia impresa del propio David Coverdale, pues ahí estaba. También os recordaba a Sergio que se le ha quedado fuera, pero bueno, lo matizamos nosotros, que en 1991 se editaba el Solid Ball of Rock de Saxon en estos días, y por supuesto casi cualquier trabajo de Saxon pues merece la pena ser recordado, sobre todo si es de una época, bueno, clásica, un poquito en transición, pero mira, un disco que a la larga, y sobre todo ese tema, ¿no?, que le daba título, ha quedado como un clásico infalible también en sus conciertos. Pues bueno, recordamos también a Saxon y ese Solid Ball of Rock en las efemérides que acabamos de tener. Y nos vamos a despedir, nos quedan 7 minutos para marcharnos, pero vamos a hacerlo con un tema un tanto extenso, que aparece dentro del nuevo trabajo en directo de Joe Bonamassa, un disco de título Life at the Great Theater, recogido dentro de la gira Los Tres Reyes, en el cual el nuevo héroe del blues a nivel internacional homenajeaba a tres grandes reyes, y nunca mejor dicho, reyes, y además con esa denominación: Albert King, B.B. King y Freddie King. Es decir, un repertorio basado en temas de esos grandes del blues. Muy habitual por parte de los bluesman el hecho de seguir manteniendo viva la memoria y los temas clásicos de otros bluesman. Yo hay veces que la verdad que es un estilo que me encanta, pero también un estilo en el que me pierdo mucho. A veces no sé quién hizo la versión original de muchas canciones, que seguro que a ti también te suenan si las escuchas, pero no acabas de saber definitivamente quién fue el creador, dado que muchas veces son temas que han pasado por diferentes manos. Bueno, pues Joe Bonamassa lo hace de esta manera en este Life at the Great Theater, con una formación además de auténtico lujo, donde contaba con 11 miembros en escena, como son Anton Finch a la batería, Keith Fletcher a la guitarra, Michael Rhodes al bajo, Res Williams al piano y al órgano, Lee Thornburg a la trompeta y arreglos de viento, Paul Izerra al saxofón, Nick Lane al trombón, y un trío de coristas fantástico, donde estaban Malia Berners y Jade McRae y Juanita Tippins, o bueno, con el apellido no sé si dice Juanita o Joanita o como queráis, pero el caso es que unos coros femeninos fantásticos. No recuerdo si precisamente en el tema que vamos a pinchar pues aparecen o no, pero bueno, lo dejamos para que lo disfrutéis directamente. Breaking Up Somebody's Home, este es el nuevo trabajo en vivo de Joe Bonamassa, Live at the Great Theater. Volvemos contigo el próximo miércoles de 6 a 8 de la tarde en directo, donde tú ya sabes... Ya sabéis que toda esta labor en radio se complementa con un montón de trabajo también en nuestra página web lamiradanegra.es. Espero que también puedas disfrutar. Ahí mismo te puedes descargar este mismo programa que estás escuchando. Hasta la próxima. Agur. Tell me your